Pues vamos a abrir, por favor, en Salmo número 11. Salmo 11. Y esta noche vamos a seguir una hilación a través de los Salmos y nos toca leer enteramente uno que otro Salmo porque realmente aterriza completamente en el tema que es nuestro refugio. Que estamos viendo en esta serie que es Dios mi roca y se menciona mucho y realmente vamos a ver cómo aplica eso. Cuando tú has vivido años en el desierto como David antes de ser rey y ser perseguido y esconderte en cuevas y demás, empiezas a ver fortalezas naturales en las montañas, los cerros en el desierto de Judá y todo eso. O sea, no hay vegetación en muchas áreas de eso, entonces tu fortaleza es arriba de un cerro. Pero para que no te vean, necesitas una grieta o algo así en el cerro donde tú veas, pero no te vean a ti. Entonces, es interesante, por eso David dice muchas veces, tú eres mi roca. Y nuestro Dios es la roca y no hay otro. Entonces, muy importante en eso es simplemente ubicarnos geográficamente en qué mundo vivían los salmistas cuando escribían eso. Pero vivían en un mundo donde necesitábamos fortaleza, donde podíamos sentirnos expuestos o vulnerables o en peligro o atacados o agredidos o simplemente necesitando el pleno descanso, el perfecto descanso, que puedas dormir y no va a pasar nada. O sea, realmente, tranquilamente, descuidadamente, duermes y descansas porque sabes que no va a pasar nada. Entonces, Salmo 11 no hace una referencia directa a esa cuestión de nuestro refugio, pero realmente nos puntea hacia donde la palabra nos va a decir. Dice versículo 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces el resto del Salmo 11 está hablando acerca de esta situación, ¿no? Que los malos te acechan, están tendiendo redes, están armando ejércitos, todo lo que se hace. Y lo que se siente, como David dice, entonces otra vez versículo 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces, el reflejo o la reacción natural de David es literal escapar como ave, o sea, crecer alas y me voy de aquí. Entonces, eso es muy, muy típico en nosotros también, que la primera respuesta o la primera reacción que tendrías frente a una amenaza o peligro o ataque o cuando te sientes vulnerable es buscar un lugar más alto, volar hasta allá, y es encontrar donde realmente nadie te pueda alcanzar. Entonces, por eso los gatos muchas veces van a buscar un lugar muy arriba en la casa donde puedan dormir y nadie, ni niños, ni perros, ni otros gatos, o sea, nadie les va a estar molestando. Ahora, cuando echan cohetes, el perro busca debajo de la cama, pero su instinto es buscar una cueva. Y entonces, y en ambos casos, de repente te echan un cohete y o echas a volar o te metes debajo de la cama, ¿no? Entonces, tenemos que ver. Pero vamos a Salmo 18, que David escribió esto al final de su vida como un resumen de cómo fue el trato de Dios. En muchas tribulaciones, muchas cosas difíciles, cuando ya era rey y había reinado y ya estaba tan establecido que realmente ya no existía un enemigo de David. Entonces escribe este salmo y mira cómo inicia. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. O sea, pone en lo primero de su lista de atributos de Dios, es que su fortaleza y su roca es su castillo y es su libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, él está, al decir eso, está invocando atributos que él ya conoció y comprobó acerca de Dios, cómo es Dios, que es su fortaleza, que es su roca, que es su castillo, su libertador, otra vez su fortaleza, que es confiable, que es su escudo, que es la fuerza de su salvación y es su alto refugio. Y es interesante cuando dice castillo mío, en el sur de Israel, entre Jerusalén y el Mar Muerto, una última fortaleza que tenían como para controlar el camino del sur en tiempo de Herodes fue Masada. Y Masada en hebreo es castillo. Entonces el lugar es una meseta y tenía un castillo, por decir, pero no tienes que pensar en castillos europeos o algo así, pero una fortaleza era para tener ahí un castillo, era para tener un cuartel militar, para tener suficientes tropas con sus comestibles, con sus armas, con agua, con todo lo que necesitaban. Entonces Masada simplemente significa castillo. Entonces y fue la última fortaleza cuando cayó Jerusalén. Después los últimos que resistían a los romanos se encerraron en Masada, en el castillo que mira hacia el Mar Muerto. Entonces Jehová, roca mía y castillo mío. Entonces puedes pensar en eso, que Dios es un castillo donde pueden haber suficientes soldados con comestible y agua y armas para aguantar un sitio que dure meses o quizás años. Eso es lo que tenían adentro en Masada. Tenían una fuente de agua que podían ellos almacenar agua. Tenían la forma hasta de tener hortalizas dentro del castillo, dentro de los muros de todo eso. Y podía vivir gente mucho tiempo aún rodeados de enemigos. Entonces, te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Libertador aquí es otra palabra, podríamos decir es libertador, pero el que te ayuda a escapar. Hay un libertador que viene y tira las puertas de la ciudad y abre brecha en los muros y saca a los cautivos así de sus celdas sin cadenas y salen a la luz del día todos pobres, desnutridos, pálidos y todo eso. Pero aquí libertador es simplemente eso, que él te dibuja una puerta en el muro cerrado y dice, por aquí. O sea, mi libertador me ayuda a escapar. Entonces, piensa en eso. Tenemos un castillo, pero si tú estuvieras como Pedro, que Herodes lo encarceló, él está durmiendo en la noche y un soldado a cada lado de él velándolo. Entonces, están bien dormidos y un ángel aparece y le tiene que golpear así en el costado a Pedro, porque Pedro lo ve, pero nomás se le queda mirando. Pedro es uno de nosotros, o sea, cabría en cualquier convivio de semilla y nadie ni siquiera preguntaría de dónde viene. Entonces, él le dice, pon tus sandalias, y pone sus sandalias, cíñete, o sea, fájate, pon tu chamarra. O sea, Pedro cree que está soñando. Entonces, y la puerta, los cerrojos de las puertas de la cárcel y todos están abiertos y todos bien dormidos, y el ángel le conduce hasta la calle y luego desaparece. Es cuando ya reacciona Pedro y se da cuenta, yo estoy despierto y me ayudaron a escapar. Entonces, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y alto refugio aquí, había una fortaleza en el territorio de Moab que tenía ese nombre, alto refugio, que es Misgab en hebreo. Pero es simplemente el lugar donde, es una aguilera, es el lugar donde un águila pondría su nido. Porque no tiene acceso sino por el aire. Es súper seguro. O sea, no pueden treparse para robar los huevos que pone ahí en su nido, solamente otra águila podría aterrizar ahí. No tiene camino para llegar, no tiene escalera, no tiene nada. Entonces, él es mi alto refugio. Entonces, ve pensando, ya tienes tu túnel así, que haces que nomás picas un botón y el librero hace esto y hay un túnel para salir. O sea, tu salida secreta es Dios, es tu castillo, donde puedes estar rodeado meses y meses por un enemigo y resistir todo ataque y toda amenaza del enemigo. Y también, él es tu aguilera, él te coloca y en él estás colocado donde nadie te podría alcanzar. Y bien seguro entonces. Pero entonces, como dice en Isaías, que nosotros necesitamos esperar en Jehová para subir con poder como águilas. O sea, ¿cómo voy a llegar a eso? Bueno, Dios me puede colocar ahí, pero ¿y ya para salir? Bueno, la pregunta es, ¿por qué andas queriendo salir de un lugar tan seguro? que Él es tu aguilera. Entonces, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz. O sea, trata de imaginar, es muy gráfico lo que David dice. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Simplemente Dios va pasando y las cosas empiezan a encenderse como si fuera un volcán o algo así. Entonces, inclinó los cielos y descendió. Imagínate, Dios forma en los cielos una enorme resbaladilla. Y desciende. O sea, ¿cómo se vería que tú estás así rodeado de enemigos y sientes que se dobla el cielo, así como esta lona, así? Y desciende y Dios ya está contigo. Inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Imagina eso. ¿Qué está diciendo? Voló sobre las alas del viento. ¡Qué poesía! Es tremendo eso. Salmo 18 es un salmo que tú necesitas leer mucho, necesitas estudiarlo, necesitas marcarlo, necesitas poner aquí. Pues fíjate que el 21 de octubre en tal año, o sea, y poder decir, aquí lo comprobé. Este salmo es muy importante, es muy fuerte lo que dice y va narrando muchas cosas. Y tú verás cómo Dios empieza a demostrarse tu roca en este salmo, en muchas situaciones de tu vida. Bien, pues vamos a pasar ahora al Salmo 27. Y este salmo lo vamos a leer todo, lo voy a leer así. Vamos a ir saboreando lo que dice. Son 14 versículos. Es también Salmo de David. David tuvo muchas experiencias en su vida en donde él pudo comprobar, buscando refugio en ciudades que después le entregaban a Saúl, que le perseguía. O sea, qué difícil que él salvó a esa ciudad de sus enemigos. Y luego cuando llega Saúl dicen, ah, buscabas a David, aquí está. Entonces, pero Dios estaba con David y él pudo comprobar muchas veces cómo Dios realmente no le daba una fortaleza, Dios era su fortaleza, Dios no le daba un refugio, era su refugio. Entonces, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, esos son tres grupos que no nos hacen falta en nuestra vida. Dice, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Y el que te puede angustiar a ti, quizás a mí no me angustie. ¿Te das cuenta? Hay gente que simplemente el hecho de que tú sabes que va a llegar a una reunión o una situación o va a haber un convivio familiar y dice, ¿va mi primo? Sí. Ah, creo que me voy a enfermar y no poder ir. O sea, hay situaciones y hay gente que te angustia y a otros no. Y a veces podemos sentir, pues a lo mejor estoy mal, porque yo nomás siento así. Nadie siente lo que yo siento en esta situación o frente a esta persona o algo así. Pero aquí son sus angustiadores, los angustiadores de David, los que a él le picaban el botón que producía angustia en su vida. Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo estuve en una situación, por ejemplo, con un enemigo. Hace muchos años iba a haber un evento muy grande a nivel ciudad, no aquí en Cuernavaca, y los organizadores insistían en que yo tomara parte, pero uno de los principales en el comité de organizadores, eso es ropa sucia de la familia de Dios, pero pues así es, me traía un odio así, santo. Y le dije al... tenía que ver con Cruzada Estudiantil, y le dije al representante de la Cruzada Estudiantil, dije, no conviene que yo esté en este evento, porque él es capaz de echar a perder el evento para hacerme quedar mal. No conviene. Dice, si de por sí te va a odiar, pues haz algo a favor de la ciudad. Digo, no me has escuchado. Me repito en otras palabras. O sea, él va a hacer que solo haga mal con tal de que pueda etiquetarme con la responsabilidad. No conviene. O sea, es mejor que él me critique por no estar a que él eche a perder el evento. O sea, estamos hablando de una malignidad muy exagerada, ¿no? O sea, enfermiza, podemos decir. Pero aquí David pues tenía eso con Saúl. Él le dice en una situación que le salvó la vida, le pudo haber matado y le salvó la vida a Saúl. Dice, ¿qué te he hecho, Saúl? O sea, ¿por qué me quieres matar? ¿Qué te he hecho? Pero Saúl ya estaba enfermo acerca de David. O sea, tenía que... Y Saúl ya dejó de pelear contra los verdaderos enemigos de Israel, como Dios lo mandó. Entonces, él pasó el resto de su vida persiguiendo a alguien que Dios estaba protegiendo. Eso sí es frustrante. Tratar de acabar con alguien que Dios cuida. No lo vas a poder hacer. Entonces, mis angustiadores y mis enemigos. Entonces tú ya en todo esto que yo he estado dando esta vuelta, tú ya tienes así presente contigo la foto de tus angustiadores, que pueden ser situaciones o pueden ser personas, tus enemigos, para comer mis carnes. Ellos, cuando eso pasó, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Es cierto? Ok, entonces el Salmo 27 tiene algo que decirnos, y David aquí nos está diciendo algo que él ya comprobó, por eso lo puede escribir. Y nosotros estamos por comprobarlo todavía, que un ejército puede acampar contra mí y mi corazón no temerá. ¿Cuándo va a ser eso? O sea, ¿cuántas veces más tienes que estar en una situación que sientes esto, oh, esto está muy duro, yo tengo mucho miedo? ¿Cuántas veces más tendríamos que pasar eso para por fin decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado? Eso sería muy difícil, porque como en el caso que mencioné, literal me había declarado guerra. Y andaba con chismes y calumnias y todo, y tuve que aguantar eso, porque igual y no lo puedes publicar, porque entonces dicen, bueno, el que se defiende tiene algo que tapar y bla, bla, bla. Entonces tenía que callarme y nomás así agacharme contra las saetas, ¿no? Entonces, guerra cuando se levanta contra ti, o sea que tú eres la causa y el motivo por el conflicto que hay, y cambiándote, o sea, ok, bueno, entonces me voy a parar de este lado. No, o sea, tú eres la causa, te van a perseguir donde quiera que te pares, no importa la actitud o el vestuario, o sea, eres tú. Y así, entonces, pero era el caso de David con Saúl, por ser David. Y hasta que David dejara de existir, Saúl no lo dejaba de perseguir. Entonces David no podía cambiar de lugar, de manera, de nada, ni distancia ni tiempo iba a acabar con ese conflicto. ¡Qué difícil! Pero dice, versículo 4, mira dónde David está viendo. ¿Para qué sirven estas situaciones en que tú digas, tú veas un ejército acampando alrededor de ti, tú veas levantar contra ti guerra, tú veas malignos y angustiadores y enemigos? O sea, cuando eso ya está, es tu situación, tu realidad, versículo 4, eso es cuando eso empieza a despejarse y brillar mucho, porque dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Todas estas situaciones de angustiadores nos hacen recordar que en este mundo el único refugio, nuestra única morada fija, es Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es ¿por qué quiero yo? ¿Cuál es mi motivo? Nada más porque es que están ladrando muchos perros y entonces me vengo a refugiar. A veces yo he visto eso. Hay gente y Dios protege. Hay gente que se refugia en Dios porque tiene miedo de perros que están ladrando, oye coyotes en el cerro y se refugia en Dios. Pero cuando ya se van los lobos, ya, Dios ya les estorba. Pero aquí David está diciendo no, o sea, cuando por fin esto, lo que yo quiero, cuando todo esto acabe, lo que quiero estar viendo es esto. Una cosa he demandado a Jehová. David pidió en su vida muchas cosas, pero solo una cosa demandó. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces dices, bueno, tú podrías ir a un museo en París y ver alguna pintura, Mona Lisa o algo así, y podrías ir todos los días durante 6 meses a contemplar ese cuadro y tratar de entender si ella se burla, si está triste, si sabe algo que no quiere decirle a nadie. O sea, ¿qué onda con esa expresión, no? Y podrías ser experto en ese cuadro. Pero si te quieres arriesgar que los de seguridad se echen encima de ti, si tú bajaras el cuadro de la pared en el museo y lo volteas, ella es de 2 dimensiones nada más. Ella es unas manchas de pintura sobre lona, es todo. O sea, contemplar la hermosura de Jehová no es simplemente ver un lienzo con pintura, ¿okay? No es ver una foto. Es, si Dios es infinito, estamos hablando no de 3 dimensiones como nosotros, sino de infinidad de dimensiones. O sea, no llegas nunca al fin. Y nunca es la siguiente capa, por decirlo así. No es como una cebolla, que le quitas una capa en la cebolla y es otra cebolla, ¿no? Y otra capa y, oh, pues qué milagro, hay otra cebolla. O sea, Dios, nunca llegas a una repetición, por decir, o sea, una redundancia en quién es Él, en sus atributos, la perfección de su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Entonces, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y esas imágenes son muy importantes y típicas de David por la vida que vivió. El mejor lugar para poder descansar era un lugar alto en una roca porque vivía en un desierto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero ¿qué está diciendo David? Que el lugar seguro, estando en el desierto, mi lugar seguro es una roca. Pero si estoy en la casa de Jehová, ya es todo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y todos tenemos eso. Dios empieza a hacer esto desde temprano, a veces en la madrugada, hace así. Busca mi rostro. Y llega el momento que tú tienes que decidir si tu corazón va a prevalecer. Y mi corazón ha dicho, entonces, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Te acuerdas? La vez pasada, mi camino y los caminos de Dios. Dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Necesitas, este es otro salmo que tú necesitas conocer. Esto debe ser algo que en múltiples situaciones que todos podemos vivir, de repente, ¡prum!, uno de esos renglones llega a mente y estás, sí es cierto, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios nos da una confianza para esta vida también. Claro que todo lo que esperamos en Él es de una vida que es después de esta vida que acaba con este cuerpo mortal. Pero Dios nos da una confianza y una esperanza en esta vida para ver el bien de Dios, su bondad en esta vida. Y lo hace, como hemos visto, para dar a conocer quién es Él. Él nos rescata y Él nos perdona y Él nos da paz y nos llena de gozo para mostrar y demostrar qué es lo que Él hace con pecadores. Entonces hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Eso es otro texto, tú debes de saber. Toma este salmo, toma el 18, toma este 27 y apréndetelo. Lo puedes memorizar si quieres, pero realmente apréndetelo, saborealo. Necesitas conocerlo así, o sea, como conoce tu mano tu otra mano. Simplemente por siempre estar, pues sabes, y no tienes que andar buscando tu mano, ya sabes dónde está. Entonces, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sí o no? ¿Verdad? Vamos al Salmo 31, por favor. Ese es un texto nada más. Breve. Otra vez el Salmo de David. Qué interesante. El más rico léxico en cuestión de nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que Dios es eso para nosotros. Vienen Salmos de David. Salmo 31, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame de tu justicia. Ahora, de eso de confundir, nosotros que no nos confundamos es, pues andas en el centro, en unos callejones y te pierdes y de repente sales y ya estás aquí otra vez y en el mismo semáforo y dices, ¿cómo estoy en el mismo semáforo, pero ya yendo para allá? O sea, no entiendo. Entonces, no, eso no es la confusión, sino es vergüenza y humillación. En el Antiguo Testamento así se entiende. No sea yo confundido o avergonzado o humillado jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Otra vez mi masada. Tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Has escuchado esas palabras en otra parte de la Biblia? Es lo que dijo Jesús en la cruz. Estaba citando este salmo, como cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22. En otra ocasión vamos a ver los salmos mesiánicos, proféticos acerca de Jesús, pero aquí está. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, el Hijo de David, Jesús de Nazaret, cita este salmo de su antepasado, David, a quien Jesús mismo inspiró para escribirlo. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, los que oyen eso, junto a la cruz, escuchan a Jesús decir eso, están así, porque Él está citando algo, y como nosotros, si yo digo mexicanos a grito de guerra, ¿qué sigue? Y luego los que no ponen atención en la escuela están con la pura colilla. Ok, entonces es eso, lo has cantado tantas veces, lo has escuchado tantas veces, que así si yo te digo ta 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 ta, tú haces el siguiente renglón. Entonces Jesús dice en la cruz, en tu mano encomiendo mi espíritu, pero ellos le ubican y empiezan, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte. Ellos están recordando este salmo cuando Jesús dice eso. Interesante. Entonces hasta el mismo Jesús en su agonía en la cruz, en su último suspiro, sale las Escrituras de su boca, y él está invocando a su Padre como fortaleza y roca fuerte. Bien, vamos al Salmo 32. Esto va a ser muy interesante. Aquí estuvimos la vez pasada en cuanto a mi camino y los caminos de Dios, porque dice, versículo 8, ¿te acuerdas? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y decimos, ay sí, Dios me va a enseñar el camino en que debo andar. Pero todo lo primero es cómo David luchó. Es también interesante Salmo de David, ¿verdad? Y David luchó por no confesar, estaba encubriendo su culpa. Y cuando por fin confiesa su pecado a Dios, Dios le perdona. Pero ve en versículo 6, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. El que no ha recibido perdón de Dios no tiene la confianza para invocar a Dios como su refugio. ¿Ok? Pero eso viene a consecuencia. Pero ve lo que dice. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Pero cuando dice refugio, es una palabra en hebreo que se traduce como escondite o escondedero, o también disfraz, o tapadero, si quieres. Tú eres mi disfraz. Me guardarás de la angustia. ¿Te acuerdas aquel presidente que se escondió en la falda de una tehuana? ¿No sabes esa historia? Es historia mexicana. No es folclor. Lo querían asesinar y estaba en Tehuantepec, en el Istmo. Eso sucedió en México. ¿Nadie lo sabe? Bueno, pues. Voy a dejar 5 planillas. Y nadie se atreve, porque eran imponentes las tehuanas, así sentadas, vendiendo sus flores y demás, las marchantas. Entonces nadie se atrevía a decirlas que se levantaran. Y ahí estaba, y una de ellas se escondió, y ahí estaba su huipil, su falda. ¿Sabe lo que es huipil? Ok, bueno, entonces sí, hello. Entonces, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi tapadero, tú eres mi disfraz. Pero mira con qué lo disfraza Dios. No son las faldas de una tehuana, ¿ok? Dice, con cánticos de liberación me rodearás. Con eso Dios nos disfraza. ¿Ves cómo dice mucho en la palabra y sobre todo aquí en los Salmos que Dios se cubre con densa oscuridad, con nube oscura? Entonces, pero a nosotros nos rodea de cánticos de libertad, de liberación, entonces con eso estamos disfrazados. ¿Qué quiere decir? Bueno, a lo mejor han visto un comercial que salió, se hizo viral en YouTube y todo, que de un niño que está con su disfraz de Darth Vader y es un chamaquito. Entonces va y está con la lavadora, está con el perro y hace así y nada sucede. Y el papá tiene el control remoto del coche que arranca a distancia el coche. Entonces el niño está frente al coche y arranca. ¿Sí lo has visto? Ok. Y si has visto cómo juegan los niños. El otro día, como premio de uno de los grupos de preescolar, lograron una meta de respeto y buen trato entre sí. Entonces, como premio, pudieron llegar como su personaje heroico favorito. Entonces, llegamos con 3 Superman, un Spider-Man y una Cenicienta y no sé qué más. Pero ya llegaron así. Entonces estaban con su capa. O sea, si no tienes capa, no puedes ser un personaje realmente. Entonces ahí estaban corriendo, ¿no? Y bueno, Spider-Man no necesita capa, pero estaba echándose. Y ahí están los niñitos jugando con eso. Y corrían como siempre corren. Pero se veía en su cara otro semblante. Que yo hoy soy Superman. ¿Cómo la ven? Entonces ahí están y jugando y así, y hablando así en otra voz. Entonces están disfrazados. Pero Dios nos disfraza a nosotros con cánticos de liberación. Eso es nos envuelve en eso y el enemigo no nos identifica, no nos encuentra. La confusión ya es para él entonces. Entonces otra vez, Tú eres mi refugio, tú eres mi disfraz, o mi tapadero, o mi escondedero. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y Dios le contesta, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces nos topamos con algo que vimos hace 8 días en cuanto a cómo Dios nos enseña sus caminos, pero parte de eso es aprender a refugiarnos en Él y encontrar en Él nuestro refugio, que Él es nuestro refugio. Entonces, ¿qué dice en Efesios 1:6? Dices, déjame recordar. Dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Dice en Colosenses capítulo 3, dice que nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, en Él tuvimos herencia, en Él somos aceptos, en Él recibimos perdón. Entonces, disfrazados de Jesús, aceptos en el amado, rodeados, envueltos así, en cánticos de liberación. Bien, vamos adelante. Salmo 46, ese es otro muy importante. Martín Lutero hizo un himno basándose en esta letra. Otros muchos durante generaciones han usado este salmo. Hay un canto de los viejitos basándose en los primeros versículos de este salmo. Entonces, de todo estilo y todo tipo se ha usado. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amparo, refugio. Un amparo es un término legal también. Entonces es simplemente, es como para decir, es como los niños cuando están jugando y pido. Entonces invocan un amparo, o sea, no me puedes hacer daño momentáneamente, no me puedes hacer hasta que respire o me llame mamá o algo así. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Ahora, ¿cuándo podemos temer? En tribulaciones. Precisamente, pero no temeremos, y eso es lo que nos hace diferentes. Mucho lo que nos pasa como cristianos es que nos agüitamos cuando tenemos problemas porque creemos que si Dios está conmigo no debo tener problemas y tengo que mostrar que es como si fuera un detergente, ¿no? Que quita las manchas de la ropa mejor. Entonces mi Dios es mejor que tu Dios o mi religión es mejor que tu religión o algo. Entonces el cristiano no tiene que tener problemas, no. Lo que pasa es que podemos tener tribulaciones y problemas y todo lo que pasa a cualquiera y no temer. No estar con miedo en medio de eso. Y eso es lo que nos hace diferente, porque Dios es mi castillo, es mi masada. Es una fortaleza que resiste todo ataque durante meses y meses. Y puedo vivir ahí seguro y rodeado de soldados y en paz y en seguridad hasta que llegue el auxilio. Entonces, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra forma de traducir eso, pronto auxilio, es también es ayuda evidente. Pronto auxilio no es que ahí están ya los lobos así, y estás, y así, y alejándote lo más posible y echándole pues zapatos o algo que se distraigan y pensando pues ya en cualquier momento, como película, ¿no? En otro, o sea, en un instante más ya va a llegar la ayuda, y no, es presente, es evidente ayuda, que aquí está, como estar en un castillo. Sabes dónde estás y por qué estás protegido adentro. Entonces, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes, y o sea, eso es de tormenta y terremotos y todo, de repente cambia totalmente. Me imagino que la música para este salmo cambió también de modo. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Debes de conocer este salmo, Salmo 46. Debes de saber su sabor y sus ritmos y sus imágenes, que es lo que nos dibuja cuando leemos. Dios la ayudará, Dios ayudará la ciudad de su morada al clarear la mañana. ¿Has pasado alguna vez una noche muy larga y muy mala? Y dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Un soplete así, y como cera se derrite. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza. Estamos viendo guerra civil en Siria. Y ya están usando armas químicas contra su propia gente. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bien, vamos adelante. Por favor, Salmo 57. Espero que para muchos de ustedes, lo que estamos leyendo, esto no es la primera vez que lo estás escuchando, que lees estos versículos. Si es la primera vez, abre tu Biblia en Salmos y ve leyendo en Salmos. Ve, y va a haber un Salmo que dices, ajá, dale vuelta, está bien, bríncalo y al siguiente Salmo. Pero de repente va a haber algo que tú dices, esto está describiendo exactamente, está poniendo palabras a los sentimientos, a las angustias, al agradecimiento, a lo que yo siento. Que, o sea, es como cuando escuchas una canción, por primera vez y dices, ¡ay, qué linda canción! A ver, me la voy a aprender. Y eso debe ser con los salmos. Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Y aquí cuando dice la sombra, en la sombra de sus alas, es un tema que también va a salir. Mira la explicación que insertan los redactores antiguos. Dice al músico principal sobre no destruyas, que era un modo musical, no destruyas. Nosotros decimos la menor, o la mayor, o en fa. Y ellos dicen sobre no destruyas, es un modo. ¿Quién sabe cómo se toca eso, no? Es como heavy metal o no sé. Sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y en esa cueva es donde le salvó la vida. Entonces él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Entonces hay quebrantos para nosotros, pero también podemos estar bajo la sombra de sus alas. Es muy importante ese tema, también es un tema en los Salmos de David. Vamos adelante, Salmo 59. Versículo 16. Está hablando de otro Mictam de David. Es cuando joven, recién casado, se huye de su propia casa. La hija de Saúl, su esposa de David, le ayuda. O sea, ¿crees que tienes problemas con tu suegro? Pues David tenía problemas con su suegro, entonces. Pero todo lo que pasa, todo lo que dice Dios, hazles algo, o sea, ya, o sea, castígalos. Pero en versículo 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, ve lo que, o sea, en medio de todo eso, que tuvo que huirse así con lo que tenía, sin armas, sin nada, tuvo que salir casi de pijamas, disfrazaron en la cama que él era, y rompen y quieren matar, y nomás son cojines en su cama, o sea, en verdad, o sea, asesinos. Y David va huyendo de eso. ¿Cuál era su crimen? Y ahí empezó, y eso duró 10 años. De persecución total y mortal contra David. Ok, vamos por favor al Salmo 61. Interesante, es también de David. Versículo 1. Ese es sobre Neginot. No sobre, no destruyas. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y si alguna vez te sientes muy, muy, muy lejos de Dios, o Dios muy, muy lejos de ti, que dices, estás así, Dios, a ver si por ahí Él te escucha, y el viento y los coyotes gritando y todo eso, y estás con miedo. Pero él, eso es lo que David está expresando. O sea, yo siento que Dios está lejísimos. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Interesante. Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y esa palabra cubierta es la misma que en otros lados es escondedero, tapadero o disfraz. Tú disfrázame bajo la sombra o la cubierta de tus alas. Disfrázame, o sea, desapáreceme. Porque me están buscando. David está sintiendo eso. Llévame a la roca que es más alta que yo. Otra vez esa idea de más alto, donde yo pueda ver quién viene y no me ven que yo los veo. Entonces, pero igual, disfrázame, tápame. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado heredad de los que temen tu nombre. Vamos al Salmo 71. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Ve cuántas salmos están hablando en esos términos. Líbrame, sálvame, inclina tu oído, escúchame, estoy clamando, me siento muy lejos, escúchame, no dejes de contestarme. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. ¿Qué dijo en Salmo 27? Una cosa he demandado a Jehová, quiero vivir en su casa y nunca salir. Y David vivió una vida de persecución, de problemas, en un lapso corto, que fue el gran rey, y todo estuvo bien, y él mismo lo echó a perder. Y a partir de eso, la espada nunca se apartó de su casa, y tuvo problemas y dolor y tristeza el resto de su vida. Pero dice, sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ahora, si tú has puesto tu confianza en Dios, si Él es tu roca y tu fortaleza, Él ha dado mandamiento acerca de ti para salvarte. ¿Te das cuenta? Pero ¿a quién va a mandar Dios? Si Él es tu refugio ya, y tú estás en Él, ¿a quién manda para salvarte? Dios está dando órdenes a sí mismo. Eso es comprometerse. Dios se compromete a salvarte, pero tiene que ser tu roca y tu fortaleza. Bien, vamos adelante, por favor, Salmo 91. Es otro más que tú debes de saber, este Salmo. Este debe ser un lugar que tú frecuentas, más que galerías. Más que Facebook. Salmo 91. El que habita al abrigo, otra vez el lugar el escondite o el disfraz. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está disfrazado dentro del abrigo de Dios. ¿Okay? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo, otra vez, masada. Mi castillo es una fortaleza enorme, extensa, con lugar para pozos, hortalizas, vivienda, todo lo que tienen que tener en bodegas para estar meses con armas y comestibles y demás. Entonces, él es mi castillo. Diré yo a Jehová, pero le tienes que decir, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas, otra vez disfrázame, bajo la sombra o la cubierta de tus alas. Con tus plumas, sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. ¿Te acuerdas en la tentación de Jesús? Satanás cita parte de este versículo. Échate abajo del pináculo a la barranca y Dios tendrá que rescatarte porque tienes que cumplir tu misión en el mundo. Entonces era para hacer un espectáculo en la esquina de la plaza del templo. Al aventarse, pues saldría flotando, volando. Y todo, pues ya todo el mundo diría, pues es el Mesías, pero tenía que ser por fe, no por un milagro nada más. Entonces, pero porque Jesús citaba la palabra para neutralizar la tentación, el diablo mismo usa la palabra de Dios. Entonces tienes que tomar en cuenta eso y dice, no, pues échate porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Y dice, lo demás lo dejó fuera, que te guarden en todos tus caminos. Entonces el trabajo, la función de los ángeles no es andar como niñera detrás del niño en casa ricos, recogiendo sus calcetines y sus juguetes y todo, y ayudándole que nada le pase. O sea, eso no es el trabajo de los ángeles, cuidarnos así en nuestra torpeza. Entonces, que te guarden en todos tus caminos. Pero ya vimos hace 8 días mis caminos y los caminos de Dios y cómo tiene que ser lo mismo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, él brincó ese renglón y ya dice, pues ay, los ángeles ya te van a hacer volar. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Seguramente Satanás pensó en este versículo porque Jesús venía haciendo eso, pisoteando demonios. Entonces Satanás lo estaba sintiendo agudamente, la presencia de Jesús en la tierra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y todo esto es lo que Dios promete. Me invocará el que le teme. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ok, vamos al Salmo 119. Que ese merece, el Salmo 119 merece todo un estudio y que no cabría ni en una sola sesión. Salmo 119, versículo 114, pero otra vez menciona mi escondedero, mi disfraz. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Dios es mi disfraz. Él me convierte en ese personaje. De repente en Dios soy Superman, Spider-Man, Wolverine, Cenicienta, no sé quién es tu héroe imaginario, pero mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y vamos a terminar, por favor, en el Salmo 121. Este es otro que tú debes de conocer. Debes de convivir con los salmistas en sus experiencias, en sus angustias, en sus triunfos, su gratitud, sus peticiones contestadas. Vivir y convivir en los salmos es muy importante para nosotros como creyentes. Entonces, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Porque es nuestro refugio. Es nuestra roca, es nuestra torre fuerte, es nuestro alto refugio, nuestra aguilera. Él nos da un túnel secreto, es nuestro libertador, es nuestro escudo. Él nos disfraza contra la mirada del enemigo. Nos libra de nuestros angustiadores. Nos rodea con cánticos de liberación y en esos cánticos nos disfraza. Ponte a cantar cuando tienes que cantar. Ponte a recordar esas cosas. Y Dios en verdad te da, te cubre de algo. Y cubre tus sentimientos y te sientes vulnerable y te sientes agredido. Y te sientes así muy expuesto, muy frágil. Y Dios te va a disfrazar con cánticos de liberación. En verdad te cubre y bajo la sombra de sus alas tendrás paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez por los salmos y por todo lo que ha tenido que suceder a cuántas personas para que esto sea escrito. Gracias, Señor, por darles a ellos tinta y papel para escribir y ser inspirados y dejar a nosotros un registro de quién eres tú en medio de lo que somos nosotros y vivimos. Y Señor, te pedimos que a nosotros nos rodees con cánticos de liberación y nos disfraces y nos escondas. Y Señor, que seas tú nuestro castillo, que seas tú nuestro escudo, nuestra esperanza, nuestra roca fuerte, que podamos estar en un precipicio mirando la llanura abajo y aquí solamente águilas podrían llegar. Señor, colócanos en ese lugar seguro. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro guardador. Tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Y te damos gracias, Señor. Te pido que despidas a cada uno esta noche con esa paz, con esa sensación y seguridad de protección y provisión, que en medio de tribulaciones nos guardarás. Señor, gracias por ser fuerte, gracias por ser valiente, Señor. Gracias por ser el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Y gracias por estar con nosotros. Danos tu paz, Señor. Abre nuestros ojos para verte en lo que estás haciendo alrededor de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.